Y ya estamos en comunicación con Luis Lázaro. Ustedes saben, hemos compartido con Luis redacciones en este hermoso oficio periodístico, pero Luis además se ha cumplido funciones importantes en el área de comunicación del actual gobierno. ¿Cómo estás, Luis?
¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va? Sí, sí, recuerdo muy bien aquellos tiempos de la redacción del diario, sí.
Así es. Luis, bueno, ¿te animás a hacer un balance sintético de esta década a nivel comunicacional? Si tuviera, no vamos a contar todo, pero sí. Si tuviéramos que balancear lo que ha ocurrido en esta década, que de algún modo nos cambió la cabeza a muchos, ¿no? A muchos, uh-huh. Sobre todo aquellos que desde fuera de los medios no tenían muy claro cómo funcionaban interiormente. ¿Qué te gustaría señalar como aspecto de realce de este ciclo?
Mira, yo creo que los avances han sido enormes, lo han sido tanto desde el punto de vista jurídico, fáctico, digamos, como desde el punto de vista cultural, ¿no? Hemos logrado en este tiempo colocar a la comunicación social como un derecho ciudadano, como un derecho humano, y abierto a la posibilidad de que ese espacio sea puesto, digamos, en el marco de un proceso de democratización, de redistribución de recursos de la comunicación, con un sentido federal, reivindicando lo que es un criterio de producción nacional, de producción propia, de producción local. Es decir, creo que en un sentido general, cabe duda que hemos logrado avances históricos si tomamos en cuenta que al comenzar este periodo todavía estábamos bajo el imperio de la vieja ley de la dictadura y de la exclusión inconstitucional de los actores sociales, de los medios comunitarios, etcétera. De manera que en un primer approach, digamos, no cabe la menor duda de que hemos alcanzado cosas históricas y muy importantes, y que en esto ha sido tan determinante la organización y la movilización social, es decir, la ciudadanía organizada y participando en la defensa de sus derechos, como un gobierno que no tuvo inconvenientes, al contrario, incluyó estas demandas dentro de un proyecto político de inclusión y distribución de la riqueza, y en esto consideramos los bienes simbólicos, este capital fundamental de la comunicación, como un insumo fundamental. También habría que decir que las expectativas que esto generó, todavía tienen un montón de asignaturas pendientes sobre las que es necesario seguir trabajando. Me parece que esto es parte de una herencia muy positiva que se proyecta como un desafío para la etapa que viene, y creo que en esto, bueno, corresponderá de nuevo tanto a los actores sociales, a los medios que han protagonizado este tiempo, entre los que por supuesto está Radiográfica y tantos medios sociales de todo el país, para acceder a su plena, digamos, legalidad, a que no sean, digamos, objeto de derechos de segunda mano, sino con toda la constitucionalidad que les corresponde y con todas las garantías administrativas para que no quepan dudas de que eso que se ganó efectivamente se ejerce, ¿no? Bien. Y por supuesto estamos en las puertas de otro tiempo también tecnológico que abre una etapa distinta.
Y ahí te quiero insertar. Lo que arranca a partir del 2016, ¿cómo lo estás palpando? ¿Lo percibís con optimismo? ¿Pensás que se va a aceptar estos desafíos, ir a fondo no solo en lo tecnológico, sino también en las determinaciones político-comunicacionales adecuadas para mejorar el horizonte comunicacional argentino?
Mira, yo creo que el punto de partida es bueno. Creo que hay, digamos, declaraciones y gestos, digamos, de compromiso con los postulados de la ley, digamos, y eso lo anotaría como un elemento positivo. Sí. Pero lo que no veo, digamos, sobre la mesa es que la comunicación en sí haya sido parte del debate programático de estas elecciones. No veo tampoco que haya claridad en el sentido de lo que implica tener una política de comunicación. Uh-huh. Tener una política de comunicación no pasa solamente por administrar una caja de publicidad o repartir frecuencias, sino por, digamos, una mirada integral de todos los recursos, y en una época donde el uso del espectro eléctrico, de la capacidad satelital, de los nuevos medios, es decir, las nuevas formas de consumo y acceso a la información cambiado, y por lo tanto requiere de políticas integrales que tomen el tema de la convergencia tecnológica, uh-huh. que no nos quedemos solamente con digamos el trabajo por adecuar una estructura de medios que sigue siendo concentrada, que sigue teniendo elementos de monopolización altamente preocupantes, pero para los cuales la incorporación de nuevas tecnologías tiene que ser una herramienta para democratizar y no para concentrar, claro, ¿no? Es claro. decir, si uno toma una banda del espectro radioeléctrico, bueno, hoy puede hacer 5 canales donde antes había uno, pero lo que es importante es que haya 5 voces y no que la misma voz tenga 5 canales, ¿entiende? Entonces, ese es el desafío, me parece.
Vos sabés que pudimos escuchar, estábamos juntos en ese momento, a Gianella, ¿no? Hombre de comunicación de campaña de Daniel Scioli. Creo que fue auspicioso, por lo menos las definiciones sobre cierto equilibrio de fuerza. Lo que sí sabemos, sí sabemos, Luis, que el que se definió la propuesta es el PRO. Asigna pautas publicitarias que después se las quedan ellos.
Bueno,
tuvieron fantástico. Genial. Lo de...
Es maravilloso, ¿no?
Sí,
pero
maravilloso.
Además, incluso, escúchame, utilizando a medios populares y sociales que claro. no tenían existencia, que los estaban usando, con lo cual en la estadística quedaban bárbaros porque se quedaban con un discurso y se quedaban con la guita, así que fenómeno.
Eso, ¿no? Salió redondo. ¿Ibas a apuntar algo sobre Carlos Gianella?
No, digo, anotar a lo que vos decís, que puntualmente se refirió a los medios pymes, a los medios, a las pequeñas y medianas empresas de la comunicación, que también junto con el sector comunitario han sido también actores de este proceso, y esperemos que se lo reconozcan, y creo que además es hora también de ir por una ley de publicidad oficial en el plano federal y a nivel de los distintos distritos, para que el debate sobre cómo se reparte, digamos, los recursos del Estado tengan que ver no solo con un criterio de mercado, de audiencia o, digamos, de publicidad, sino que tengan que ver también con el sostenimiento de la comunicación independiente, con el pluralismo, con la diversidad, con valores que hacen también a un Estado democrático, ¿no? Y en ese sentido creo que sería oportuno, es un buen momento para que empecemos a discutir cómo mejorar la asignación de esos recursos para favorecer una comunicación más diversa.
Finalmente, Luis Lázaro, para el domingo, ¿sos optimista con respecto a lo que viene?
Sí.
Hemos recibido
sí.
muchas encuestas, hay distintas hipótesis. ¿Cómo ves el panorama?
Yo soy optimista, y cuando digo optimista me refiero a que creo que el domingo se puede resolver esto en primera vuelta. No porque crea que sobre demasiado, digamos, por el lado de cómo perforar el 45%, que es lo que exige la Constitución, sino porque creo que la fragmentación opositora va a permitir que la distancia sea mayor al 10%, y confío en que vamos a superar con creces el 40% de manera de poder tener un triunfo en primera vuelta, y que esto también, bueno, fortalezca la posibilidad de tener un escenario de continuidad de todos los elementos positivos de esta gestión histórica que deja el kirchnerismo, y bueno, y nos permita entrar en una nueva etapa política que recupere también y rescate los valores del peronismo respecto de los trabajadores, de la inclusión social, de la unidad latinoamericana y, bueno, de la autonomía nacional.
Aquí Gerardo y Martín, dos que coinciden, no tenemos mucho tiempo, pero en ambos casos nos trasladan la inquietud sobre qué pensamos acerca del nuevo gabinete que fue anunciado de manera parcial todavía por Daniel Scioli. ¿Tenés opinión?
Tengo una opinión, más un análisis político que una opinión valorativa. Creo creo que hay un blindaje ahí entre mismos políticos que tiene que ver con la etapa que se inicia. Creo que, bueno, el Scioli ha decidido rodearse de un elenco de figuras de confianza y representación política, de gobernadores, y digamos que es una especie de señal respecto de que está dispuesto a asumir los desafíos que supone gobernar en función de las pautas que ha venido manejando hasta acá, ¿no? Okay. Así que, bueno, esperemos que esto tenga un correlato en el acierto de las primeras medidas que se tomen y que esto nos permita continuar trabajando en la dirección que venimos.
Luis Lázaro, gracias por esta comunicación con La Señal aquí en La Gráfica.
A vos, Gabriel, un abrazo grande, ¿eh?